s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur.
Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial 12 horas por la utopía, dos pasos atrás. Estamos charlando con Jesús Merino, presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, y con su hija Benda Levit, que ha terminado tercero de magisterio este año. Hemos hecho un poquito de historia hasta aquí de cómo fue el abandono por parte de España de aquellas tierras, cómo fue después de la Marcha Verde, cómo el pueblo saharaui, en su gran mayoría, está en un campo de refugiados, en un campamento de refugiados en Argelia, cómo hay gente que se quedó allí, cómo se rompieron familias enteras y cómo se mantiene la llama encendida con esas dosis, con ese chute que yo me he permitido decirle a Benda de polisarina, que lo ha definido ella muy bien, que debe ser, no antibióticos, que también, a curar alguna herida, a restañarla si puede, pero es una dosis de vitaminas enorme para seguir luchando. Y vamos a hablar, que nos cuente Benda un poco y también que Jesús nos aporte todo lo que desde aquí hace esa asociación. ¿Cómo es un día en el campamento?
Hombre, un día está marcado por la rutina que tiene. Tiene una rutina demasiado sencilla para mi gusto, por el hecho de que llevo aquí ya 10 años y me ha acoplado bastante bien al tema del estrés, de ir corriendo a todos los lados y demás. En ese sentido, yo creo que la rutina de allí es básica. Trabajar no trabajan porque no se les permite. Están en un campo de refugiados, entonces Argelia les permite el territorio como tal, de asentarse en ese territorio, pero no les permite trabajar.
O sea, no pueden salir del campamento a trabajar en Argelia, por ejemplo.
No, porque no eres nacional argelino, no tienes nacionalidad argelina. Entonces, ¿qué pasa? Pues se levantan, hacen la comida. Te hablo de un día de verano, porque es cuando estoy. En invierno hace que no estoy ya 10 años. Entonces, como hay tantísima temperatura, porque pueden alcanzar 56, 57 grados perfectamente, entonces lo que hacen es, como digo siempre, vivir de noche y dormir de día. Porque las condiciones precarias, las que viven, pues hacen evidente que su realidad, o sea, su día a día, sea un poco marcado por eso, por la meteorología que hay. Entonces, se levantan, preparan la comida, duermen, hasta la hora de comer, comen, duermen y se levantan, y ya todo lo que han hecho durante la mañana lo hacen durante la tarde y la noche. Me explico. Si por la mañana, por ejemplo, es un contraste, sobre todo, que yo personalmente lo llevo bastante mal, porque no sé estar quieta. Entonces, no me explica cómo a las 10 de la mañana pueden hacer 50 grados. Pero cuando no veo ni una mosca moverse, digo, es que tenéis razón, esta gente está hecha de otra pasta. Porque están como que están hechos para la condición en la que están. Es un poco la metáfora de esa realidad, pero es verdad. Porque como decía Darwin, la necesidad crea el órgano, ¿no? Porque se han preparado para eso.
El organismo ha reaccionado a todo eso.
Eso es. Se han preparado para esas condiciones que igual nosotros no estamos preparados. Por ejemplo, mi padre cuando viaja en abril siempre nos dice, mi padre que no para con sus proyectos y demás, nos dice, hoy he hecho no sé qué, he ido tal, he hablado con tal ministro, y me dice mi padre biológico que le acompaña, dice, yo no sé cómo lo hace con 45 grados que hace en abril. Pero claro, va con un tiempo muy muy reducido,
una semana. La utopía como la fe debe mover montañas.
Eso es, va con un tiempo reducido, que es una semana, y cómo les moviliza a todos en una semana cuando ellos no están acostumbrados a ese ritmo. Entonces, su día a día pues es muy precario, porque además es que no pueden hacer más de lo que hacen.
Te estoy escuchando, te estoy observando, te estoy viendo, y me estaba pensando... Tú aquí has estudiado una carrera, no hay más que escucharte hablar, que oírte, pero ¿qué hace una joven de tu edad allí sin un objetivo? Nada más me imagino que será llegar a cierta edad, casarse, tener hijos, vivir, bueno, vivirlo, entre comillas.
Me va a permitir esta expresión, pero como estamos en casa, a mí se me ha pasado el arroz en los campamentos ya. Se me ha pasado el arroz y la paella, como digo así.
Sí, sí.
Porque todas mis amigas de mi edad, como decíamos, como me preguntaba ahora, se han casado, tienen hijos. Entonces, ¿por qué tienen hijos tan jóvenes? Porque cuando han llegado a los campamentos, los saharauis eran 80.000 personas. Han pasado 40 años, ahora son 365.000. ¿Por qué tantos en tan poco tiempo? Porque tenían la política un poco contrarios a los chinos. La política de Jolinco allí no. Allí era tener hijos... para y no por. Como son muy pocos, la única solución tan remota que es ir a la guerra, tienen que tener carne, tener gente.
La polisarina fecunda en lugar de ser anticonceptivo, ¿no?
Totalmente. Entonces, como tienen que tener hijos, ellos tienen hijos cada poco tiempo. Mi madre, por ejemplo, tiene 40 años, somos 7 hermanos. Entonces, ¿cómo me explico yo que una persona tan joven tenga tantos hijos en tan poco tiempo? Pues porque también, igual casada, te independizas de la familia, igual puedes también hacer otro tipo de vida que no lo haces con tus padres. Entonces, es tan complicado buscarle una solución a ese por qué tan jóvenes sin objetivos, porque el objetivo le tienen. Es distinto al objetivo que tengo yo, por ejemplo, que igual, digo, cuando acabe la carrera, igual me apetece ir un año a un país europeo y aprender inglés o perfeccionar otro tipo de costumbres o culturas, pero ellos es distinto, su percepción de vida es
diferente.
Claro
que su horizonte es muy limitado, ¿no?
Claro, entonces yo cuando estoy con ellas y me choca esa realidad y digo, ¿cómo puede ser que una amiga mía el año pasado no tenía hijos y ahora cuando vaya tiene un niño y está embarazada otra vez, en un año? Y seguramente me dirá lo de siempre. Venga, es que tú has tenido la posibilidad y la oportunidad que nosotros no hemos tenido, que es venir a España, estudiarte, formarte, estar con la familia, conocer otra cultura, otra realidad y tener ese abanico de posibilidades que ellos, por desgracia, no han podido tener. Entonces, ¿qué solución tiene eso? No lo sé.
Y cuando tienes esas conversaciones con tus amigas, ¿cómo las ves? ¿Cómo las observas? ¿Cómo reaccionan? ¿Tienen cierta envidia de ti? ¿Están casi como resignadas a lo que les está pasando? ¿Saben que no hay otra forma humana, que esa es su vida y su misión allí para seguir nutriendo al pueblo saharaui de esas manos, de esos pensamientos, de esos deseos de conquistar la libertad?
Pues todas han venido en el proyecto Vacaciones en Paz, porque mi generación veríamos todos, o la mayoría. Entonces, como conocen este mundo, les gusta, como cualquiera. ¿Quién no le va a gustar estar aquí en comparación con aquello? Pero sí que es verdad que una vez que tienes ya tu vida hecha, tu familia, ciertas responsabilidades que recaen sobre ti por ser esposa de o madre de, entonces es muy complicado decir de un día para otro me voy a España. Es complicado. Entonces yo no sé si es envidia, no lo llamaría envidia realmente, porque seguramente yo también tendría envidia. Porque voy, vengo, encima mi capacidad igual económica es diferente, porque ellos me ayudan,
y tu preparación emocional para salir del tráfico.
Y que solo voy 2 meses, claro. También es diferente. Entonces no es lo mismo estar allí 2 meses que estar toda la vida. Toda la vida es lo mismo, la misma rutina, un día sí, un día también. Entonces, envidia igual es una palabra un poco que no me gusta utilizar, porque suena un poco... no sé,
sí.
Pero igual que les gustaría estar en mi situación, estoy segura. Yo también, si estuviera en su situación, me gustaría estar en esta.
No sé si me vas a permitir que te lo pregunte.
Claro que sí.
El encuentro con tu madre biológica cuando llegas allí.
Es, no sé.
Dejamos que te emociones. En fin, no sé si a lo mejor no debía preguntártelo, pero te veía como con ganas de eso también es la polisarina, lo que está ahora saliendo a tus ojos, ¿no? Y en fin, no sé, si queríamos acercarles a los oyentes esta reacción para ver si esas lágrimas que no te ven, pero que acaban de aflorar a tus ojos, hacen que esa sensibilización por los problemas saharauis, Jesús, ¿verdad?, sea un poco mayor y que la justificación de vuestra asociación se vea como que es necesario todas estas cosas, ¿no?
Claro, es lógico que Benda se emocione cuando habla de Maluma, cuando habla de sus hermanas, cuando habla de sus hermanos. Tiene una familia maravillosa, numerosa, que la quieren, la adoran, están felices de verla que va prosperando, que se va preparando y que puede ser un elemento importante para su país, para su familia hacia futuro. Si además a eso va unido, que siempre que va, pues lleva la maletita llena pensando siempre en sus hermanas, en su madre, a ver qué cosas necesitan, y hacemos toda la familia, no solo mi mujer y yo, sino todos los amigos, pues el esfuerzo de que vaya pues con el riñoncito bien cubierto, pues lógicamente intentamos ayudar para que esta familia, este entorno familiar. Hay una anécdota que me acuerdo del primer año. La niña ya hablaba al final del verano bien castellano, y viniendo de Valladolid un día me dijo: tú no importar que mi padre dé ayuda a mis tías. Digo, no, hija, ¿por qué? Dice, porque Alá ahora está siendo bueno con nosotros, pero a lo mejor luego cambia y entonces vamos a necesitar ayuda de mis tías, por eso ahora tenemos que ayudarla. Es decir, esa solidaridad saharaui, entendiendo que todo es transitorio y que Dios puede ser que equilibre las balanzas hacia futuro, pues es importante, es de las cosas que te hace reflexionar del pueblo saharaui.
Uh-huh. Oye, ¿tus hermanas las has enseñado qué significa guay?
Perdón.
¿Las has enseñado a tus hermanas qué significa guay?
Han estado aquí todas. Sí. Entonces, pero es una expresión muy palentina. Sí, sí,
sí.
Además lo digo mucho, o sea que sí, ¿no? Lo habrán guay, oído, ¿no? Fijo.
Oye, ¿y cómo reaccionan cuando las llevas cosas? No sé, ¿qué tipo de cosas llevarás? No, porque yo creo que... ¿Qué edad tienen tus hermanas?
Pues la mayor, 26. Luego va otra, 25. Luego yo, 23. Mi hermano, 21. Otra hermana, 17. 14 y 9.
Bueno, las de 14 y 9 son las que están en la edad de lo guay, ¿no? Ya los otros ya son más talluditos. Sí. Y ya se fijan más en tu teléfono móvil y en la música que llevas.
Uy.
Y todas esas cosas, ¿no?
Como que está ahí con ellas.
Oye, porque da igual ser saharaui, español, que argelino, no sé qué, sudanés. Con 23 años yo creo que la sangre circula igual por las venas de la juventud, ¿no?
Sí, sí. Porque encima mis hermanas, ellas, por ejemplo, es la otra cara de la moneda de este conflicto. En vez de venir a España, estudiar en Argelia. Entonces, tenemos como una variedad de experiencias, de vivencias en mi misma familia tan diferentes que me parece incluso enriquecedor. Entonces, yo ahora cuando voy, que ellas también han estado todo el año fuera, pues ponernos al día en ese sentido, yo que soy muy curiosa, las pregunto hasta por el mínimo detalle, pues sí que es verdad que carga un poco el chute ese de polisarina, del que llevamos uh-huh. hablando toda la mañana. Porque, claro, no es lo mismo estar en los campamentos que estar en Argelia o que estar en España. Entonces,
eso sí lo encuentras mejor que el ibuprofeno.
Me quedo con España.
¿No?
Nada de comparar.
Oye, una cosa. Yo no sé, yo me estoy imaginando tu llegada y que te sientes y te hagan corro allí sentados y empieces a hablar y estén tus hermanos, sobre todo los pequeños, boquiabiertos. Los otros han tenido experiencias, que han venido aquí, conocen un poco más esto. Y cuando les hablas de tus proyectos, de tus ilusiones, de cómo aquí estás estudiando, no para generar esa envidia que la hemos, sino el deseo de también ellos tengan un futuro mucho mejor del que están teniendo. ¿Cómo es aquello? No sé, quizá bajo la luna de Sahara por la noche, cuando se puede vivir.
Es mi momento preferido, lo confieso.
Sí.
Porque es verdad que no hace tanto calor por la noche, entonces el estar allí con unas estirillas en el patio de mi casa, estar viendo las estrellas, la luna, como dicen ellos, es el hotel de las 5.000 estrellas, y nunca mejor dicho. Pero es que es verdad que en ese sentido es una sensación bastante complicada de explicar. porque ellas una vez que acaban en Argelia, el único destino que tienen son los campamentos. Entonces, yo una vez que acabe, no sé dónde, qué haré, seguramente, pues como lo he hablado siempre con mis padres, me vaya un año fuera y demás, porque es una cosa que me llama muchísimo, y a mis padres también. Pero sí que es verdad que es normal que puedan tener esa envidia, por llamarlo de una manera, porque no, mi objetivo no es, no sé si es no acabar en España o no acabar en los campamentos, cosa que igual no hago, pero no tengo ese paréntesis cerrado como tienen ellas.
Oye, y la idea de que algún día si decides quedarte aquí en España o en Palencia, ¿no? Yo me pregunto qué hace una saharaui aquí al lado del Carrión, ¿no? Pero bueno, de intentar arrancar a alguien de allí, o están tan apegados a lo suyo que le resultaría difícil. A lo mejor tú le dices a tu hermana, oye, esa que va... Bueno, no sé si tu hermana mayor estará casada, posiblemente. Sí, ¿no?
Sí.
Pero tú le dices a tu hermana pequeña que dentro de unos años... vente conmigo, que te voy a enseñar otras cosas.
Pues no sé. Igual mi madre igual me corta la cabeza antes. ¿Ah, de sí? La idea. Ya han experimentado conmigo. No sé, igual sí, quién sabe. Igual para entonces yo ya tengo mi familia hecha y no me importaría apostar por ayudar a mi hermana, quién sabe. Nunca... Eso es mektub, como dicen ellos, está escrito, ¿no? Entonces, no sé, igual, como digo siempre, igual acabo en Palencia, porque además me encanta, es una ciudad tan acogedora, está tan a gusto, que igual acabo aquí, como igual me da la locura y digo, bueno, me apetece ir al metro, ¿no? Y era una ciudad de las locuras.
No sé si lo que te voy a preguntar voy a invadir tu intimidad, pero me gustaría que tengas un poco de fuerza, porque sí me gustaría saber... ¿Cómo son las conversaciones con tus padres biológicos y con tus padres adoptivos? En aquel mundo y en este mundo. Esas sensaciones, no sé, ¿de qué hablas con ellos cuando llegas allí?
Es un poco, yo siempre digo que soy un poco un disco duro, ¿no? Meto un pincho con unas ideas, una forma de pensar, lo saco y meto otro. Las 24 horas continuamente, porque encima ahora que se puede hablar con ellos tan a menudo, que ya tienen cobertura y demás.
Ya tienes una partición de tu ordenador, sí, cerebral, que llevas allí para poner en funcionamiento, ¿no?
Sí, porque el tipo de vida de aquí ellos no lo entienden. Entonces hay muchas cosas que no censurar, pero sí contarlas de una manera un poco que no les resulte, claro, tan sumamente chocante. Sí que es cierto que afortunadamente mi padre estudió en Cuba, entonces tengo esa facilidad de que no es tan cerrado como la mayoría.
Abrimos
de allí.
Un paréntesis, ¿cuánto ha hecho Cuba por esos pueblos?
Entonces,
el paréntesis.
Mucho,
sí,
mucho.
Entonces es fácil. Y también que mis padres de aquí pues han estado tantas veces en los campamentos, que tienen ese vínculo y esa capacidad también de adaptarse a eso y adaptarse a mí, que no es fácil. Porque no obstante, el que yo esté aquí y tenga que estar yendo y viniendo supone muchos esfuerzos económicos, psicológicos, social y todo eso.
No me engañes. Eso es difícil adaptarse a Venda. Sí. Yo creo que no, ¿eh?
Sí, ya lo digo yo.
Nosotros, mi familia, ha sido una honra poderla tener y compartir las ideas que tenemos de tipo político, de tipo social, y poder hacer algo por los demás. Si en este caso encima hemos tenido la posibilidad de que gota de agua que echamos, flor que está creciendo, no podemos decir otra cosa.
O sea que no, perdóname, Venda, pero no lleva razón, ¿eh? ¿No? Yo creo que, claro, escuchando hablar a Jesús, no creo que lleves mucha razón. Además, él juega con ventaja, que es la que tú acabas de anunciarnos, que él conoce aquello.
Sí, he estado 35 veces, claro, y he colaborado con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en poder hacer distintas realidades, desde colegios, por ejemplo, como hay en Dagla, que hicimos en el año 2010, donde estudian 425 niños y, bueno, niños mocetes ya de 12, 13, 14 años, y hay 39 profesores o comedores sociales o 180 y tantos huertos que se han hecho o casi 400 camellas que tiene el Ayuntamiento y Diputación. Es decir, hemos podido ser instrumento, cauce, puente de poder hacer tantas cosas de la generosidad de Palencia que, por lo tanto, hemos tenido que hacer...
Tranquilo, déjalo que suene, ya se apagará. Oye, mientras apaga tu padre el teléfono, Venda,
sí,
tercero de magisterio, ya sabes de qué va estas cosas. Yo creo que la sonrisa de los niños es igual en todos los sitios, ¿no?
Hombre, he hecho prácticas y sí que es verdad que me ha llevado la grata sorpresa de que los niños no tiene nada que ver con la realidad de la que viven.
Ajá.
Me explico.
Un mundo aparte allí.
Los niños de ahí están preparados para unas circunstancias y los de aquí para otras. Pero no obstante, tienen algo en común. La infancia está marcada por la inocencia. Entonces muchas veces, como dicen allí, que me gusta mucho esta frase, de que si quieres saber una verdad, mira los ojos de un niño. Y es verdad, los niños, es que da igual donde estén. Por desgracia, estos han tenido que nacer en un campo de refugiados, estos han tenido que nacer aquí, pero tienen ese rol que juegan los niños, esa inocencia, que es la misma aquí que allí. Pero bueno, las vivencias son distintas y la etapa educativa o la etapa psicomotriz es la misma.
Vamos a dar otra pequeña pausa y ahora vamos a hablar de los jóvenes en masculino, de esos jóvenes donde la dosis de polisarina les lleva a querer empuñar un arma para el día siguiente, al siguiente o al medio plazo, ojalá sea mañana, poder conquistar la libertad de su pueblo. Ponemos un poquito de música y seguimos. Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de FM, en estas 12 horas por la utopía, dos pasos atrás. Enfilamos ya la recta final de esta entrevista que estamos manteniendo, de esta agradabilísima conversación que estamos manteniendo con Jesús Merino, presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, con su hija adoptiva, Benda Levy, un estudiante tercero de magisterio de 23 años, porque es un auténtico placer conversar con ella, que nos está acercando esa otra realidad que a nosotros nos llega muchas veces de oídas a través de la asociación que preside aquí en Palencia su padre, pero los testimonios que ella nos cuenta directamente de la lucha de un pueblo, de la dedicación de un pueblo en busca de la libertad, esa utopía tan grande, y ellos no siguen de dar esos pasos, de seguir caminando, para lo que sirve la utopía, según Eduardo Galeano. Nos ha hablado un poco del mundo de los niños, el papel de la mujer, de cómo hay que traer hijos al mundo para seguir defendiendo esa causa, de la polisarina, una frase con la que me he quedado porque me parece perfecta para definir un poco el sentimiento de esta gente, de estos saharauis, a los que, como bien han dicho ambos, y ella ha puesto especial énfasis, los dejamos abandonados a su suerte allá por los años 70 y todavía continúan así. Y precisamente esa polisarina, de ese efecto que hace esa vitamina en los jóvenes hombres, ¿cómo es? ¿Cuál es su vida allí dentro del campamento? ¿Cuál es su ideario? ¿Cómo luchan? ¿Por qué luchan? ¿Qué piensan? ¿Qué objetivo persiguen?
Los chicos, en este caso los hombres, tienen dos opciones. Una opción es estudiar y otra, que es donde por la que apuestan la mayoría, es por ir al ejército. Ahí la salida profesional, por decirlo de una manera, es el ejército, porque les preparan para lo que veníamos diciendo toda la mañana, es la guerra. Entonces, como somos tan pocos, militarmente me apuesto a que están demasiado bien preparados.
Perdóname, ¿y con qué recursos se mantiene un ejército saharaui?
Esa pregunta te la contesta mejor mi padre.
Sí.
Sí, es fácil. Igual que Marruecos tiene sus padrinos, los saharauis, que lógicamente viven en Argelia, tienen ayuda tremenda de Argelia, y detrás de Argelia hay otros padrinos en la sombra, que son las grandes potencias internacionales contrarias a Estados Unidos. Está Rusia, ajá, está China, etcétera.
Está claro. Vamos a aparcar lo bélico. Ya sabemos un poco de dónde viene esa ayuda, pero vamos a ir más a sentimiento, a esa sensación de querer conquistar esa libertad que un día ellos no la han conocido, porque habrán nacido en el campamento la mayoría, pero sí conocieron sus abuelos, sus bisabuelos, y el padre de alguno todavía vivirá para dar testimonio de lo que fue aquello. ¿Eso cómo se transmite? ¿A través ya de las escuelas desde niños o en las familias van inculcando eso, les van inyectando ya en el biberón la polisarina ya va desde que nacen?
Yo lo digo siempre, yo creo que es algo que hemos mamado. Entonces, es curioso que, por ejemplo, yo cuando empecé aquí a estudiar, les decía a mis compañeros, digo, no he leído un cuento físico hasta los 22 años. Porque ahí no nos cuentan cuentos, nos cuentan historias reales, vivencias de nuestros abuelos, de nuestros padres, de cómo han llegado los campamentos.
O sea, que allí la ficción nada, ¿no?
Sí, no, ahí es la realidad, porque no queda otra. Entonces, yo creo que es algo que llevamos pues eso desde la cuna, porque nos preparan con eso. Pero lo que nunca me han contestado en mi infancia es por qué yo tengo que nacer en un campo de refugiados. Y hasta el día de hoy, bueno, porque ya voy viendo otro tipo de vida y demás, y una visión un poco más global de la realidad. Pero es una respuesta con la que he cargado toda mi infancia, y seguro que, como yo, todos los niños que hemos nacido en esas condiciones, ¿por qué nosotros tenemos que nacer en esas condiciones? ¿Por qué? Por haber nacido en la cuna del petróleo, ¿no? ¿Cuál es nuestro delito? Entonces, no sé, yo creo, ya te digo, creo que lo hemos mamado, por eso siempre hablo de polisarina en vez de hemoglobina, porque... Uh-huh. Es un chute que nos han dado desde muy pequeños de tener que ir a por un objetivo principal, que es un objetivo común a todos los saharauis. Incluso para los que estamos en los campamentos, para los que estamos en la diáspora y para los que están en los territorios ocupados por Marruecos. Es algo que tenemos todos en común.
Oyéndote hablar, quizá nuestros oyentes también, al igual que nosotros, los que estamos aquí en el estudio escuchándoos, se justifica la radicalidad de un pueblo. Porque si no eres radical ahí, ¿a qué aspiras? Si no te da nada a nadie, si todo lo que conquistas es a base de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, ¿cómo no va a ser uno radical, no?
Es que la palabra radicalizar, yo creo que es un poco más patriotizar, o sea, el patriotismo ese que llevamos. Ajá. Porque igual radicalizar ahora es un poco sensible la palabra, pero sí que el sentido patriótico que llevan los saharauis, que llevamos, incluso que llevan los que se han metido a fondo en ese conflicto, entre ellos mi padre, por supuesto, es la injusticia que vive este pueblo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, el por qué y hasta cuándo. Entonces, sí que en ese sentido se justifica, evidentemente. Y más cuando han ido por siempre por la vía pacífica. Porque claro, si hablamos de una guerra entre medias, bueno, podemos dejarlo entre paréntesis, ¿no? Pero siendo una vía pacífica toda la vida por la que se han sacrificado miles y miles y miles de personas, ancianos, niños, mujeres, creo que es más que justificable.
Decía tu padre antes, tu padre Jesús, que te ha adoptado, que ellos tienen asumido que 3.000, 4.000, 5.000, los que sean, un día quedarán en las arenas del desierto por defender precisamente a su patria, por volver a recuperar su territorio y poder construir un país, un Sahara libre dentro de poco. Y eso, por esto decía yo lo de radical, porque asumir eso, tener esos principios, pues casi es ir como un poco kamikaze, en lugar de avión por las arenas del desierto, ¿no?
Sí, es un poco una locura. Siempre dicen que nunca los argelinos pensaron que en ese desierto hubiera tanta vida, tanto en tanto tiempo. Entonces, dar tanta vida en un campo de refugiados Es un poco a base de eso, a base de que piensan que no es algo permanente, pero por desgracia están viendo que enterran a abuelos, a padres, a madres, a hijos, y que la solución
va pasando,
sigue, claro. y siguen, y que el tiempo pasa en su contra. Es un poco el reloj ese de arena que va granito a granito, pero está llegando un momento, como digo yo siempre, que es un poco una olla express. Va a llegar un momento que no sé por qué circunstancia va a pasar algo. Y triste sería que, porque pasase eso, tuviéramos que reaccionar a nivel internacional. Porque no, si no recuerdo mal, la primavera árabe, el famoso 15M, tuvo origen en Timisoara, en el Ayun de los territorios ocupados, capital del Sahara Occidental. Entonces, sí, hemos dado ese impulso, ¿no? Esa gota que colmó el vaso para que desde aquí nos demos cuenta que esa realidad existe. Entonces, igual no tardando puede pasar algo así y también nos demos cuenta.
Oye, Jesús, ¿cómo se mastica esa impotencia cuando vas allí y ves esas realidades en los hombres, que de los que está hablando ahora tu hija, y regresas y bueno, tienes pues, que cambiar el chip del occidental?
Es una antítesis, porque estamos hablando de llevar ayuda, de llevar alimentos, de acoger a niños para que tengan una oportunidad, y sin embargo estamos hablando de alguien que tiene un ejército preparado. Algunas veces yo les he dicho, pero ¿dónde vais con cuatro cosillas, etcétera y tal? Los saharauis tienen un ejército minúsculo, de unos 15-20.000 hombres, pero un ejército potentísimo. Marruecos, en muchos años de guerra, con toda la ayuda internacional de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, no consiguió derrotarles. Cada saharaui que caía eran millones y millones los que gastaba Marruecos. Hoy incluso en el antiguo Sáhara hay unos 15-20.000 saharauis manteniendo su zona, un 30% aproximadamente, y Marruecos tiene allí casi 600.000 personas armadas. Solo 185.000 son los que defienden ese muro. Quien se refugia detrás de un muro es que es un cobarde y no quiere que el otro le pida.
Es curioso. Si nos permite, Jesús, vamos a dedicar los últimos minutos a hablar con tu hija y vamos a cambiar también un poco el chip en eso. Vas a ir ahora a los campamentos.
Sí.
Tienes que cambiar tu ropaje occidental, me imagino que el ropaje saharaui, para sentirte igual
sí.
que se siente en ellas, para que no haya ninguna diferenciación. Para que la única diferencia sea lo que llevas tú en tu cabeza y las aportas. Cuando metes el pincho, en sentido metafórico, para transmitirles todo lo que tú quieres transmitir y todo lo que has aprendido aquí, para que a ellas la sirva de estímulo, de empuje, y no sea de envidia. Que también, que es humano también, ¿no? Cuando llegues tú allí, todo morena de piscina o ¿no? de los rayos del sol, del Sáhara, y de tus experiencias aquí en Valencia. Oye, me salgo por las noches y me tomo mi caña o mi copa. No, no se lo cuentes eso.
Eso es la parte que hay que censurar.
Hay que censurar, claro.
No, porque no perciben
bueno, pero
esta realidad.
Ellos lo conocen porque han estado aquí, ¿no? También. No,
la les hablo más bien de la piscina, aquí, ¿no? de la biblioteca, de las horas que he hecho en la biblioteca y de lo que hace la asociación, evidentemente, porque eso, aunque ahí ya van con los resultados, como quien dice, porque mi padre aquí y la asociación, pues, le echan horas de esfuerzo, de trabajo y demás. Entonces, el decirles yo cómo funciona todo esto, cómo lo hacen, cómo lo logran, qué hacen para llevar tanto, para trabajar también, es algo que a ellos les sorprende. Más que a mi vida personal, yo creo. Porque ya te digo, hay cosas que no les cuento más que nada porque no creo que les interese, pero porque hay cosas que, bueno, social, religioso y demás que hay que dejar ahí.
Que hay que tratarlas con cuidado.
Eso, contacto.
Oye, Venda, cuando vuelvas de tu experiencia allí, nos emplazamos y nos cuentas cómo has encontrado aquello.
Yo encantada.
¿Con cuánta frecuencia hablas con ellos?
Voy todos los veranos.
¿Vas todos los veranos?
Antes iba, pues igual en diciembre acompañando a mi padre o en Semana Santa, pero ahora con el tema del plan Bolonia y demás lo tengo bastante complicado. Uh-huh. Entonces voy solo los veranos.
Oye, allí internet, Skype y eso para verlos a cara, nada. ¿O
pues
sí?
Es curioso, pero sí. En un campo de refugiados ahora lo hay.
Ah, caramba.
Y hablo con frecuencia por videollamadas y me parece muy curioso porque yo el año que me quedé estuve todo julio sin poder contactar con mi familia, porque antes solo había una cabina, que igual lo recuerda por los pueblos y demás, y hacían ahí infinitas colas a esperar a ver si llamo yo desde aquí. Entonces la cobertura era pésima e intentábamos llamar. Incluso cuando yo me volví a los campamentos para contactar con ellos también costaba bastante. Entonces ahora es como, oye, vais a estar conectados a tal hora y nos llamamos y nos vemos y demás. Entonces también en ese sentido la distancia es menos. porque les veo y es como que estoy ahí con ellos.
Luego vamos a hablar a partir de la una de ética y valores en el mundo, en un mundo en crisis, en el mundo de la tecnología, de lo que une y separa aquí de estos pueblos, pero
caramba, haya sido una revolución.
Es una revolución total y absoluta, ¿no? En fin, Benda, un placer.
Mío,
Jesús Merino, padre de Benda y presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui.
Muchas gracias por ser plataforma de la defensa de un futuro libre.
Estamos en una emisora sociocomunitaria, tenéis los micrófonos a vuestra disposición para transmitir estas cosas y todas las demás cosas que vosotros queráis para acercarnos una realidad y una utopía a la vez también, que son las ansias de libertad de un pueblo que dejamos abandonado a su suerte, como hemos venido comentando, y que esperamos y deseamos, y ojalá no se quede solamente en palabras, que lo logren cuanto antes posible.
Que así sea.
Hacemos una pequeña pausa, un poquito de música y enseguida estamos con todos ustedes.
Pues muchas gracias.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente y tú.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Qui se lève, ouvre les bras, une belle journée.